Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y el viento sur vuelve a poner a nuestra región en alerta. En las últimas horas se han multiplicado los incendios forestales en distintos puntos de la región y el gobierno autonómico ha activado la fase de preemergencia del plan Infocan, que es ese plan especial de protección civil de emergencias por los incendios forestales. No es la primera vez que ocurre, pero la situación vuelve a ser delicada. Decenas de focos activos, cientos de efectivos trabajando sobre el terreno. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál es el riesgo real a esta hora? Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Vamos precisamente a conocer la última hora del estado de Cantabria, gracias a Alex García.
Pues Cristina, buenos días. No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que mirar hacia el interior de nuestra comunidad autónoma, que nuevamente con el viento sur ha visto cómo han aumentado los incendios forestales. Esta alarma no es nueva, esta alarma viene desde hace mucho tiempo, pero antes de analizar los porqués y las razones de por qué esto sigue sucediendo, vamos a hablar con el director general de Montes y Biodiversidad para que nos actualice cuál es la situación a esta hora de la mañana. Ángel Serdio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ángel, cuéntanos cómo está la situación en estos momentos.
Bueno, ahora mismo tenemos 42 incendios activos, digamos, o en los que estamos interviniendo, 26 activos y 16 controlados. Bueno, la situación ha mejorado notablemente respecto a la que tuvimos esta pasada madrugada. La luz del día al final permite también que trabajen los medios aéreos. En estos momentos ya tenemos 3 helicópteros trabajando y, bueno, cada vez que duda cabe que ayudan mucho a las labores de extinción que realizan los bomberos forestales desde tierra.
¿Aproximadamente podemos poner cifra a cuántos efectivos están trabajando ahora?
Sí, tenemos 220 bomberos forestales conformando 33 brigadas. Tenemos 26 agentes de medio natural que actúan como directores de extinción. Tenemos ahora mismo 6 técnicos de guardia que coordinan todo el despliegue teleoperativo desde la central de Santander y 6 emisoristas que coordinan un poco las llamadas y los avisos de emergencia y de intervención que van llegando.
Claro, es un escenario delicado, obviamente el que se está viviendo a esta hora en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ayer por la noche, a última hora, pues se activaba ese plan de incendios Infocant, que para explicarle un poco al oyente, Ángel, ¿en qué consiste este plan de incendios?
Bueno, estamos en la fase de preemergencia, que digamos es una fase cero. Lo que nos permite la fase cero, la preemergencia del Infocant, digamos, es avisar o que la gente, que el resto de personal, que el resto de administraciones, que en caso de elevar el nivel de emergencia, una emergencia real, tuvieran que intervenir, pues que estén con este preaviso y estén dispuestos, y en su caso, que esperemos que no sea necesario, pero en su caso, repito, que esta activación, que esta intervención sea lo más rápida posible. Digamos que es avisar a la gente, ¿no? Es como el preparados, listos, ya, pues esto sería el preparados un poquitín, o el preparados listos justo antes de dar el pistoletazo. Bien. Y la activamos sencillamente, discúlpame, porque digamos la simultaneidad de incendios que hemos tenido anoche es tal que nuestro propio dispositivo no es capaz de, sobre todo, efectuar el triaje, ¿no? Es decir, de decidir en qué incendios es preferente intervenir y en cuáles no. El triaje básicamente es por riesgo, sobre todo para las vidas. Y para los bienes, especialmente para las viviendas, en esas situaciones en las que, digamos, nuestro triaje se ve comprometido es cuando activamos el nivel de preemergencia.
Venimos de un verano en el que, pues, en León ha habido muchísimas dificultades, lo hemos sabido y lo hemos contado durante los últimos tiempos, obviamente, pues todo lo que estaba sucediendo allí. Yo no sé si a raíz de lo que pasó allí se interpreta de otra manera o se empieza a actuar de otra manera cuando se plantea un escenario que obviamente estamos lejos de él, ¿no? Pero que igualmente, hombre, invita a estar quizá algo más alerta.
Desde luego, a ver, las desgracias al final siempre, bueno, hay que sacar alguna consecuencia buena, ¿no? En este caso, pues de las desgracias de los incendios que hemos tenido en España este verano, pues ha sido que ahora el foco de atención, digamos, de la sociedad en general está mucho más atento a la problemática de los incendios forestales. En Cantabria tenemos una dinámica muy diferente a la que tiene, digamos, la España mediterránea, ¿no? Aquí nuestra época crítica es ahora, sobre todo a finales del invierno, principios de primavera, con situaciones tan habituales aquí, estas del de viento sur y un escenario en el que el 99% de los incendios son provocados, ¿no? Actitud de desalmados, de delincuentes, porque al final eso no deja de ser un delito que actúan, digamos, pues para con un desconozco el propósito, pero en cualquier caso provocando un inmenso daño a lo que es el medio natural de Cantabria y poniendo en riesgo tanto la vida de mis compañeros del operativo de extinción como también la de, bueno, como te decía, a veces estos incendios afectan a viviendas, pueden afectar a bienes materiales y causando daños muy, 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 muy importantes.
Un escenario acerca de si os habéis puesto en contacto con el gobierno de España para, en algún momento dado, no sé cuál es el límite o cuál es la situación en la, bueno, que sopesaríais pedir ayuda a nivel nacional.
De momento no. Tenemos el apoyo de una BRIF, de una brigada helitransportada que el Ministerio tiene con base en Ruente, tiene varias distribuidas por todo el territorio nacional, y tenemos una en Ruente que está apoyando al operativo. Son 10 bomberos forestales y un helicóptero. De momento, bueno, sí, la fase de preemergencia nos permite esta posibilidad, ¿no? Poder activar esta tecla, por decirlo así, y solicitar más medios, tanto de otra BRIF, de comunidades autónomas cercanas, como en el caso más extremo de la UME de León, ¿no? Pero de momento, bueno, la situación, como te digo, ha mejorado un poco, las previsiones son de cierta mejoría y bueno, y creemos que no, de momento no es necesario, pero si fuera necesario, automáticamente se podrían solicitar más medios al Ministerio, desde luego.
Ángel, ¿son provocados todos estos incendios?
Sí, el 99,9 o 99, por ser un poco conservador, porque, pero vamos, que apostaría todo mi dinero a que son provocados.
¿Somos conscientes socialmente del daño que se puede hacer realizando estos incendios?
Cada vez más, ¿eh? Y por desgracia el incendiario, ¿no? La persona el desalmado que provoca estos incendios, pues no lo es. Y sí que se va notando, ¿no? Que si no la denuncia, porque yo entiendo que en un medio rural o en sociedades pequeñas y en cierta manera cerradas, como es nuestro medio rural, pues siempre es difícil o complicado pues denunciar a un vecino, denunciar a un familiar. Pero por lo menos de lo que sí noto es que este aislamiento social, ¿no? Aunque si bien no se lo denuncie, que sería lo deseable, pues sí que se le aísla socialmente, ¿no? La gente ya va entendiendo, los cántabros vamos entendiendo todos que al final el incendiario es una persona que nos está haciendo daño a todos y que nos está robando un patrimonio que es de todos. Eso, como te digo, solo hablando del patrimonio forestal o del patrimonio natural. Si ya entramos a analizar situaciones de riesgo para la vida de las personas o para las viviendas, pues ya, evidentemente, estaríamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero sí que se va notando y cada vez estos individuos están más aislados y esperamos que, bueno, que las nuevas generaciones pues que no reproduzcan este tipo de comportamientos que no tienen ningún sentido.
Ángel, te hago la última. Con toda la situación, con toda la tendencia que estamos viendo en el sector primario, esa tendencia a que desaparezca la ganadería extensiva, ¿están en peligro nuestros montes de cara al futuro?
Hombre, sobre el abandono de la ganadería extensiva, lo que favorece, digamos, es una matorralización, que es lo que genera incendios forestales o lo que hace que en el monte haya mucho más combustible, ¿no? Evidentemente, la ganadería extensiva es un bien patrimonial de los cántabros, ha sido nuestro modo de vida desde hace 20.000 años y que es algo que interesa mantener, no solo por tradición, que también, sino por eso que muy bien has apuntado, que es la mejor manera de mantener el monte limpio, ¿no? Los incendios forestales, además de favorecerse por circunstancias pues como efectos del cambio climático, etcétera, sobre todo se potencian por este aumento del combustible disponible cuando se genera un incendio. Siempre ha habido incendios, toda la vida desde la humanidad ha habido incendios y lo seguirá habiendo. ¿Qué problema tenemos ahora? Que los incendios ahora mismo cada vez se producen con más frecuencia y son más importantes o son de una intensidad mayor porque tienen, digamos, el fuego tiene mayor facilidad de propagación, tanto por las condiciones climáticas como por el aumento de combustible, ¿no? para que este fuego se disperse.
El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria es Ángel Serdio. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
De nada, un placer como siempre.
Esto es lo que va en el contenedor marrón. Peladuras y cáscaras, restos de comida, flores y hojas de casa y hasta servilletas y manteles de papel. Todo lo orgánico separado y en bolsas compostables. En el reciclaje, el marrón está de moda. Descubre más en cantabriacircular.com.
Una campaña de Mare y el Gobierno de Cantabria financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación del Gobierno de España.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tenemos a esta hora una temperatura de 18 grados. Hoy las máximas van a oscilar entre los 18 precisamente, que se quedan en Reinos, hasta los 24 la máxima de Cantabria en la localidad de Potes. Bueno, los derroteros de la actualidad esta jornada de miércoles nos llevan a otros aspectos. Y desde luego la propuesta es irresistible, de la que te vamos a hablar en este momento con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Mucha atención a la cita que tenemos hoy en la Biblioteca Central de Cantabria. Se va a hablar de el libro Doctor Madrazo, Memoria de una visión humanista. Esta tarde se presenta a las 7 con entrada libre hasta completar aforo. Incluye además textos del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón y del actor Gabino Diego. En 1850, en un pequeño pueblo pasiego, en la Vega de Paz, nacía un hombre que acabaría revolucionando la cirugía en nuestro país, polemizando con su tiempo y defendiendo una medicina profundamente humana, cuando la ciencia empezaba a deslumbrarse con el bisturí y el laboratorio. Se llamaba Enrique Diego Madrazo y Azcona, y aunque casi todos lo conocemos como el doctor Madrazo, sabemos quién fue realmente, porque es un hombre fundamental en la medicina de finales del siglo XIX. No está ocupando hoy el lugar que merece, y sobre todo, que puede enseñarnos ahora, en plena era tecnológica, su visión humanista de la salud. Pues de todo yo quiero hablar en este momento con el historiador Javier Gómez Arroyo. ¿Qué tal, cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Uno de los escritores de este libro que se presenta esta tarde. Si yo te digo doctor Madrazo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Un cirujano brillante, un humanista incómodo o un personaje adelantado a su tiempo, Javier?
Pues las tres cosas. Las tres cosas, y además, como dice nuestro cineasta, director de cine y miembro de la Academia, una buena persona, que es realmente lo que fue Madrazo. Madrazo no solamente trajo las técnicas asépticas a España, fue un gran estudiante de medicina que trabajó con los más grandes, con Claude Bernard, con Pasteur, con Lister, con Rudolf Virchow, Elfriede Bergmann, en fin, la trayectoria de Madrazo estudiantil y de preparación académica de medicina, pues no pudo haber sido más fructífera, ¿no? Y también fructífero fue el resultado de este gran hombre que, como bien has dicho al principio, pues todavía no se acaba de cuajar muy bien su conocimiento.
Nació en 1850 en Vega de Paz, como decía, falleció en Santander en 1942, es decir, Javier, atraviesa casi un siglo muy convulso en España, ¿no? ¿Cómo influye todo el contexto histórico, restauración, crisis del 98, cambios científicos, en esa forma que tenía de entender la medicina?
Pues hombre, es que le tocó todo. Nace con una revolución liberal, muere con una guerra civil y atraviesa, pues fíjate tú, como bien dices, todo el problema de la crisis del 98, la cual dejó plasmada en un par de obras, ¿no? En El pueblo español ha muerto, entre interrogantes que se planteaba, y La cuestión de la escuadra, que escribió con el general Bruna. Entonces, claro, él le tocó todo, periodos republicanos, periodos monárquicos, pero si algo tuvo el doctor Madrazo fue precisamente ese sentido que hoy en día nos falta tanto, que era la tolerancia, ¿eh? O sea, de la misma manera que tuvo de íntimos amigos a Manuel Azaña o Alcalá Zamora, a Indalecio Prieto, pues también tuvo a la familia real española, ¿no?, que incluso operó una leve intervención quirúrgica a la reina María Cristina, la madre del rey Alfonso XIII. Entonces, pues todos esos periodos tan distintos, tan dispares, donde había crecimiento económico y había hundimiento económico, todo eso es lo que le tocó vivir a Madrazo.
Y en este libro insistís mucho en su carácter innovador. Hoy cuando hablamos de innovación, pues rápidamente estamos pensando en tecnología punta, ¿no? ¿Qué significaba ser innovador en la cirugía de finales del siglo XIX? ¿Qué hacía Madrazo que no hacían otros?
Pues mira, Madrazo lo que hacía era darse cuenta de que el problema no era tanto en sí la operación que él realizaba o las operaciones que se realizaban, sino que el problema estaba en el posoperatorio, es decir, en las infecciones. Algo que, por desgracia, todavía existe, pero claro, nos podemos imaginar que en el finales del siglo XIX, principios del XX, pues era algo demasiado común. Entonces Madrazo es ahí donde salva tantas vidas. De hecho, cuando él funda su sanatorio en Vega de Paz, en el año 1894, date cuenta que es el sanatorio que más movimiento quirúrgico tuvo en España. Y uno de los más valorados, ya no solo en España, sino en Europa, precisamente por esas técnicas asépticas. De 256 operados en un par de años que estuvo abierto, pues date cuenta que fallecieron solamente 4 personas. Estamos hablando de hace 140 años. Hoy en día seguiría siendo un éxito. Ese es el éxito de Madrazo.
Casi nada, pero eso le generaría resistencias. Quiero decir que los pioneros siempre suelen pagar un precio, ¿no?
Hombre, los pioneros pagan un precio que es, Madrazo, efectivamente, tú fíjate que cuando accede obtiene la cátedra de clínica quirúrgica, le vetan, primero por motivos ideológicos, ¿no?, por ser republicano, pero luego también se ríen de él. De hecho, él mismo confiesa que en la introducción que hace en su magna obra, que fue Lecciones de Clínica Quirúrgica, publicado en 1888, él ya dice que su teoría de la microbiana, de su teoría que estaba cogida de Pasteur, de Lister, le sirvió de una, fíjate cómo lo define él, de una rechifla. Es decir, se rieron de él, en el fondo, de la misma manera que se rieron cuando accedió también con oposición del número uno en la sanidad militar. Claro, entonces pues los militares de entonces querían que los soldaditos se curaran pues con aquellas purgas y aquellas sangrías, ¿no? A lo bestia, ¿no? Entonces Madrazo no admitía todo eso. Y de hecho tuvo que marchar a Madrid y abrir su propia clínica quirúrgica en un piso que estaba encima del Café Varela, en la calle Preciados de Madrid. Y allí es donde ya la sociedad madrileña se da cuenta que salva vidas.
El subtítulo del libro, por cierto, es Memoria de una visión humanista. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Porque humanista es una palabra muy usada, ¿no?, y a veces muy vaciada. ¿Dónde se veía ese humanismo? ¿En su trato con los pacientes? ¿En su manera de enseñar? ¿En su escritura?
En todo eso que estás contando. Tú date cuenta que Madrazo, cuando abre el sanatorio, lo mismo el de Vega de Paz, que 2 años después abre el de Santander, esa humanidad se traducía primero en no cobrar a quien no podía pagar, lo cual ya dice mucho de él. Esa humanidad la tuvo también con la catástrofe del buque Cabo Machichaco. Le nombran director del Hospital de San Rafael. Hace operaciones de 16 horas seguidas, operando. Claro, entre otras cosas, había que coser piernas, había que coser dedos, brazos, en fin, menos la cabeza, yo creo que este hombre cosió de todo. Entonces ese humanismo también se planta se traslada en la fundación de las escuelas. Él seguía los métodos del antiguo pedagogo Pestalozzi. De hecho, en el edificio pues ponía la famosa frase mens sana in corpore sano, ¿no? Que bueno, realmente era orandunes ut sit mens sana in corpore sano, orando hacemos el cuerpo sano. Entonces, todos esos principios que traía de Pestalozzi no dejaban de ser humanitarios para los niños, sobre todo para que los niños pobres pudieran llegar a tener la misma educación que podían alcanzar los niños ricos. O sea, que es que el perfil humano, cuando se habla del perfil humano de Madrazo fue mucho más que un gran médico.
Cirujano, escritor, pedagogo, un intelectual, vamos, en toda regla. En una época en la que la especialización empezaba a compartimentarlo todo, ¿no? Él parecía moverse con mucha naturalidad, además, entre ciencia y pensamiento. ¿Crees que hoy sería posible una figura así? ¿O el sistema empuja a que cada uno se quede en su parcela?
Bueno, también nos cuenta en el prólogo, ¿no?, Manuel Gutiérrez Aragón, las dificultades que existen para la gente que se quiere realmente dedicar a la ciencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a día de hoy, el caso del doctor Mariano Barbacid, ¿no? O sea, concedemos dinero a bobadas, y sin embargo no concedemos dinero a una persona que se está estrujando el cerebro pues para salvar a la gente del cáncer, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, al doctor Mariano Barbacid, le veo un poco hoy en día el ejemplo de lo que Madrazo fue hace 100 años.
El libro saca a la luz cuestiones, por cierto, nunca publicadas ahora, sin destriparlo. Cuéntanos un poquito qué habéis descubierto, qué cambia o qué se matiza en la imagen que teníamos del doctor.
Pues mira, el libro se estructura en capítulos y hablamos desde el linaje, un importante linaje, porque el doctor Enrique Diego Madrazo pues provenía de una familia, no vamos a decir rica, pero sí una familia bien acomodada, que descendía del marqués del Valle de la Colina, ¿no? Un título que se concedió en el año 1698 allá en México. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí hablamos también de la filantropía que Madrazo tuvo en Vega de Paz, ¿no? La importancia que tuvo en el cambio ganadero, ya no solo de las villas pasiegas, sino de todo el norte y de toda España. Y como novedades, pues contamos el atentado, por ejemplo, que sufrió el doctor Madrazo en Vega de Paz, al que le pusieron una bomba por un problema de sistemas caciquiles que había entonces también en la República, ¿no? Porque fue en el año 31. Y hablamos también, por ejemplo, del crimen del sacerdote de Vega de Paz, de su prima y de sus dos sobrinas de apenas 15 y 17 años, ¿no? Que incluso a las pobrecillas las llegaron a enterrar con vida. Y eso fue una de las causas, porque hubo maliciosas voces que quisieron implicarle en el asesinato aquel. Por supuesto, en el pueblo sabían que no, y de hecho fue un grupo de derechas el que intentó salvar de la cárcel a Madrazo, porque Madrazo mismamente había salvado a ocho personas, ¿no?, de derechas de la funesta checa aquella de Neila. Y entonces, bueno, pues eso es otra de los rasgos humanitarios que tuvo Madrazo. Y aunque no llegaron a conseguir liberarlo, sin embargo, al doctor Carranza, que era su pupilo, digámoslo así, sí le consiguieron liberar, pero pues ahí quedó la cosa emotiva, ¿no?, de intentar salvarlo precisamente la gente de derechas, ¿no? Y hablamos también, pues, de aquella famosa traición de la fotografía, ¿no?, que le tomaron una fotografía sosteniendo un cáliz, el pobre hombre que tenía ya casi 90 años y estaba ciego. Pero bueno, en aquellos años la religión pesaba mucho y le condenaron. Curiosamente, cuando él, aparte de ser creyente en Dios, entre sus grandes amigos figuraban sacerdotes, desde don Manuel Ruiz Cajigas, que hacía la función de sacerdote aquí, a don Bonifacio, que fue asesinado por el Frente Popular, y también Víctor Madrazo Sisniega, ¿no?, que operó a una paciente, y don Víctor Madrazo Sisniega se ofreció a dar sangre cuando el hombre estaba ya súper débil y mayor. Y, por supuesto, no olvidemos la gran figura del que fuera luego cardenal de la Iglesia Católica, don Ángel Herrera Oria, que, de hecho, cuando fallece Madrazo, fallece delante de él, ¿eh? O sea, es el propio Ángel Herrera Oria el que le da la extremunción.
Desde luego, me está encantando la charla, pero tenemos que ir terminando. Obra que completa el proyecto dedicado al cántabro por el 175 aniversario de su nacimiento, tras la exposición, ¿no?, la inauguración, que todavía podemos disfrutar en la Biblioteca Central hasta el 15 de marzo, ¿no? Cantabria le debía esa mirada profunda a uno de sus grandes nombres, ¿verdad?
Por supuesto, y esperemos que Cantabria por fin conozca aspectos de Madrazo que nunca se han contado, y sobre todo la vida intensa que tuvo este gran, como dice la placa en el ayuntamiento, este gran médico y pedagogo.
Javier, que me ha encantado charlar contigo esta mañana. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Cristina, y un saludo para todos los que nos escuchan.
Historiador y uno de los autores, doctor Madrazo, Memoria de una visión humanista, un libro que nos invita no solo a redescubrir a un cirujano excepcional, sino a preguntarnos, ¿no?, qué significa en el fondo cuidar. Hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central de Cantabria, te recuerdo, con entrada libre hasta completar aforo.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
Cantabria está llena de oportunidades y en Iberaval queremos que se conviertan en realidad. Por eso apoyamos a las pymes cántabras que buscan financiación. Estamos en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Para Manex, esta es buena, chuta, Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8 y media de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y la actualidad de este miércoles 25, además de los incendios forestales, nos lleva hasta Castro Urdiales. Salta a la palestra Alex García. Hola de nuevo.
Hola, Cristina, muy buenas.
El centro de menores de la localidad.
Bueno, pues sí, el centro de menores de Castro, esa pues situación que ya hemos visto en las últimas semanas, como en Cartes derivó algunos que otros problemas allí con la gente, con el ayuntamiento, con reacciones del alcalde. En fin, eso parece que es cosa del pasado. Todo el mundo quiere dejarlo aparcado atrás, porque ayer la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, pues también confirmaba que su municipio va a acoger otro centro de menores de este estilo. Bueno, vamos a situar un poco lo que está sucediendo. ¿Qué razones hay detrás de este reparto? Pues mira, Cristina, cuando un menor llega solo al territorio español, la ley, nuestra ley, la Constitución, obliga a protegerle. Y esa tutela no la asume el Estado, que es quien toma las decisiones, sino que son las comunidades autónomas las que tienen que asumirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a Cantabria se le asignan, pongamos, 10 menores, se tiene que encargar el gobierno de habilitar esas 10 plazas para poder meterlos. Bueno, no es una decisión voluntaria, pero aquí el gobierno de Cantabria no discute si se protege o no a los menores. Discute, y esto es lo interesante, habla la presidenta, en las formas de organizarlo todo.
No hay información necesaria para hacer esto de una forma planificada. Se han arrollado nuestras competencias, creemos que efectivamente no teníamos capacidad de acogida y se está demostrando, y no hay ni criterios objetivos, ni recursos, ni planificación. Así no se pueden hacer las cosas, pero nosotros tenemos que responder. Creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
Son las palabras de la presidenta. Luego, a partir de las 2:20 a las 2:48 y también por la tarde en la linterna, ampliamos un poco más qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pide también el gobierno de Cantabria. Cristina.
Pues muchas gracias, Alex. Esa es la última hora. Estaremos muy pendientes enseguida.
Hasta luego.
El avance informativo. Hasta luego, compañero. Presta atención porque nos vamos a acercar a un servicio esencial en nuestra comunidad autónoma del que a lo mejor no tienes claro cuál es el funcionamiento y cómo se trabaja y quién trabaja en él. Hablamos del teléfono de la esperanza y te cuento más detalles ahora.
In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hay silencios que pesan más que cualquier grito. Hay llamadas que se hacen a oscuras, con la luz apagada y el corazón encogido. En España, el suicidio es ya la primera causa de muerte entre jóvenes de 12 a 29 años. Mueren el doble de personas por suicidio que por accidentes de tráfico. Un 34% de los españoles reconoce tener algún problema de salud mental y somos, además, el tercer país de la Unión Europea en consumo de antidepresivos. Y la pregunta es inevitable. ¿Quién escucha cuando nadie parece escuchar? ¿Quién está al otro lado cuando la soledad aprieta? ¿Cuando la ansiedad no deja respirar? ¿O cuando todo parece perder sentido? Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Soy Cristina Gimeno y mira, vamos a hablar con una de esas voces que responden cuando todo el mundo se queda en silencio. Ella es Carmen Díez, es voluntaria del teléfono de La Esperanza en Cantabria, una de las 40 personas que atienden llamadas que pueden marcar la diferencia entre rendirse o resistir. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Cuando suena el teléfono, ¿qué suele haber al otro lado, Carmen?
Personas que lo están pasando muy mal. Personas en crisis, personas que están sufriendo, que han sufrido mucho, que tienen que estar desbordadas, hombres, mujeres, jóvenes, incluso bastante jóvenes, desgraciadamente, y gente, como digo, que está muy angustiado.
¿Qué tipo de situaciones os encontráis frecuentemente? ¿Son más crisis puntuales, soledad prolongada, pensamientos suicidas incluso?
Sí, pues sí, por supuesto. Bueno, lo más frecuente es la soledad no deseada. La soledad no deseada ya está afectando muchísimo a no solamente a mujeres mayores de 65 años, sino que está sobre todo afectando a gente joven, que es lo más preocupante. Gente que a pesar de estar hiperconectada, a pesar de tener pues eso, los móviles, las redes sociales, se encuentran muy solos, se encuentran muy aislados. Y tanto para unos como para otros está provocando para los mayores problemas de depresión, de soledad, de incomunicación, y para los jóvenes pues hasta conductas, como tú has dicho, autolíticas o incluso pues eso, temas muy serios como el suicidio.
En el 2024 atendisteis 3.258 llamadas, son muchísimas. Si lo tradujéramos, Carmen, a días, estamos hablando de casi 9 llamadas diarias, ¿no? ¿Se puede desconectar emocionalmente después de escuchar tanto dolor?
Pues, bueno, es que la formación del teléfono de La Esperanza es impresionante. Estamos durante un año, generalmente empezamos en septiembre, octubre, y acabamos en junio, con unos módulos de crecimiento personal que están creados en Madrid, en la sede central, por especialistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y es muy sólida y te dota de herramientas suficientes para no tener tanto dolor, porque la verdad es que muchas veces cuando acabas una conversación estás muy triste, muy hundida, ¿no? Entonces, quizás lo que es también ahora mismo estamos creando en la sede de Cantabria un apoyo por parte de la psicóloga que tenemos y el psiquiatra para ayudarnos en esos momentos en los que sales pues perpleja de lo que acabas de oír, claro, porque realmente oímos cosas muy duras.
Para quien no conozca bien el servicio, Carmen, explícanos algo fundamental. ¿Qué es exactamente el teléfono de La Esperanza?
Es una ONG. Es una asociación de voluntarios. El voluntariado es el corazón del teléfono. Es una asociación altruista, completamente independiente de cualquier movimiento religioso o político, sin ánimo de lucro, que tiene un objetivo fundamental, que es promover y fortalecer la salud emocional de las personas. Fundamentalmente a través del teléfono. Somos un teléfono. Somos un teléfono, el 717-003-717. Este teléfono a nivel nacional funciona 365 días al año, 24 horas al día. Es decir, siempre cualquier persona que se encuentre mal, que esté con angustia, que esté triste, que simplemente tenga ganas de hablar, porque igual no ha hablado en todo el día con nadie, puede llamar a este teléfono una y las veces que quiera, y personal voluntario, hombres y mujeres, cualificados, porque estamos formados, como os he dicho, con una formación muy rigurosa. Le atendemos con empatía, con comprensión, con escucha activa y respetando siempre los valores de gratuidad, anonimato, totalmente. Respetamos muchísimo la identidad, no tiene por qué decirnos él, la persona que llama puede decir lo que quiera. Lo que quiera, por más que parezca desde fuera una cosa terrible, lo que quiera, es anónimo y se respeta muchísimo precisamente la identidad de cada persona. Es decir, lo que se habla en el teléfono, ahí se queda.
Carmen, vosotros sois voluntarios, personas que dedicáis tiempo, formación, como nos decías, y energía a sostener a otros. ¿Qué te llevó a ti personalmente a formar parte del teléfono de la esperanza?
Yo siempre pensé que cuando me jubilara de mi profesión, pues que iba a hacer algo social, porque me parecía que tenía que corresponder de alguna manera con todo lo que había recibido. Y tenía un amigo que había estado 18 años en el teléfono de la Esperanza en Asturias. Y bueno, me animé y empecé con mi formación durante el COVID. Fue formación online porque no podíamos comunicarnos. Y luego lo que sí que te digo es que me he arrepentido mucho de no haber empezado antes, porque se podía haber perfectamente compatibilizado mi profesión con haber atendido, porque son turnos, diurnos o nocturnos, depende de cómo tú elijas, de 3 horas a la semana, que no me parece que sea ninguna cosa que te impida desarrollar tu trabajo y tu labor profesional de forma responsable.
Si alguien que nos escucha quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se necesita un perfil determinado para ser voluntario?
No, cualquiera puede ser voluntario, y además es que pueden ser voluntarios orientadores si hacen esa formación que os he dicho, que consta de 2 módulos de crecimiento personal, que son unos cursos muy, muy rigurosos y muy profundos de crecimiento. Eso los puede hacer cualquier persona, independientemente de que luego se quede como voluntaria orientadora en el teléfono. Y después otro 3er módulo, que se suele hacer en el 3er trimestre del curso escolar, que es específico, donde se enseña los protocolos que tienen que tener cada una de las llamadas, porque son llamadas muy distintas que requieren un protocolo muy específico y que eso hay que estudiarlo, ensayarlo y prepararse muy bien. Entonces, cualquier persona puede ser voluntaria, y además de voluntaria orientadora, que es esta función de atender al teléfono, se puede ser voluntario de otro tipo, es decir, voluntario si una persona sabe informática o si una persona sabe, de administración o de gestión, pues nos viene muy bien cualquier ayuda, ¿no?
Y además de trabajar en prevención y promoción de la salud emocional, también organizáis talleres como el previsto en unos días, el lunes que viene. Hablar de autoestima hoy es casi una cuestión de salud pública, ¿verdad?
Sí. Nos viene bien a cualquiera. Cualquiera tenemos épocas en las que nuestra autoestima está pues más débil y hay que fortalecer y potenciarnos y autoconocerse profundamente para darnos cuenta de qué cosas, qué creencias tenemos que cambiar, que modificar. Y es unos talleres que se realizan 8 lunes, de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Y son muy interactivos. El material se lo proporcionamos nosotros a cada una de las personas, a cada uno de los asistentes, y allí, pues, como digo, se trabaja mucho, es duro, pero bueno, en realidad la gente acaba encantada con ese tipo de talleres. El taller va dirigido a cualquier persona que necesite ayuda en estos momentos. Se puede llamar al teléfono este que te he dicho de la sede de Cantabria, que es el 942-363745, y ahí le proporciona la información requerida, y vamos, no hay ningún problema. Está bastante lleno ya el taller, porque ya se han ido apuntando, pero todavía hay plazas, o sea que todavía animo a la gente a que se siga apuntando.
Carmen Díez, seguiremos muy pendientes. Gracias por tu trabajo y el de los voluntarios del Teléfono de la Esperanza en Cantabria. Gracias por esa escucha que no se ve, pero que sostiene vidas. 717-003-717. Ese es el teléfono de la esperanza, que está ahí 24 horas al otro lado. Que tengas un día estupendo, Carmen.
Muchísimas gracias.
¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración, con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas. Tu espacio.
Escuchas, Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.